Bueno, un poquito tarde, pero bueno, finalmente conseguimos el contacto. Fuimos nosotros los responsables de la tardanza, porque estábamos en una reunión con el director, pero lo tenemos allí en la línea a Sebastián Salgado. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Alejandra, Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala, Neuquén.
¿Cómo andás, Eduardo? Un saludo para vos y todo el equipo ahí en Zapala.
Bien, acá con el fresco ya, el invierno ya se ha venido porque... Ya está avisando el Guiñol Chipantu que está el proceso del nuevo año mapuche, ¿no? Por acá.
Bueno, qué lindo. ¿Ya hay nieve ahí en el centro de Zapala?
Sí, en la alta cordillera hoy se pudo apreciar la presencia de nieve y aquí, muy cerquita, escarchilla, como se dice acá en el lugar.
Bueno, vamos a ver si antes que se vaya la nieve nos damos una vuelta para ahí entonces para saludarlos.
Bueno, Sebastián, ¿y ustedes cómo andan por ahí?
Bueno, acá lo que se conoce como el AMBA, ¿no? Que es la zona de la ciudad de Buenos Aires, conurbano y ciudad de La Plata. No, unos días relativamente lindos, con un fresco, con un solcito, pero realmente han dado como una especie de marcha atrás en las restricciones del aislamiento social obligatorio, que hicieron que la gente vuelva, permaneciera en sus hogares, lo cual de a poco va generando como cierta tensión también, ¿no? Hacia claro. El interior de las familias.
Claro. ¿Y con la facu, cómo se están manejando? Con la virtualidad, seguro.
Y en la facultad, sí. En este mismo momento estábamos haciendo una conversación con estudiantes. Se está usando la virtualidad. Están las aulas de la universidad, pero también tratando de apoyar con las plataformas de las redes sociales, que para algunos estudiantes es con lo que más están familiarizados. Porque, bueno, obviamente no podemos depender de que estudiantes tienen acceso a internet, que estudiantes tienen acceso a una computadora, y tratar de utilizar los teléfonos, ¿no?, como una vía de comunicación importante, que es tal vez lo que tiene mayor masividad. Así claro. Que estamos usando las plataformas de las redes sociales dentro de las posibilidades para dar clase y las plataformas oficiales, digamos, como una manera de ir llevando un registro de lo que vamos dando.
Claro, claro, pero también hay que tener una asegurar la igualdad de ese servicio, ¿no? Por lo claro. Menos nosotros lo pasamos acá, ¿no? Que tal vez la gente no, por lo menos por ahora no se puede asegurar eso, ¿no? Que tengan todos internet y en cualquier punto de la provincia.
No, sabemos que no es así. Algunos compañeros tienen acceso a datos y no a Wi-Fi. Entonces, el video consume muchísimos datos.
Claro.
Entonces, bueno, los mensajes de voz que son fluyen de una manera más fácil pasaron a ser una herramienta fuerte, ¿no?
Ah,
así que, claro. Bueno, ahí estamos tratando de aprovechar esas plataformas.
Impresionante. Bueno, me decías que querías hablar del caso Epstein.
Sí, el caso de Jeffrey Epstein es interesante, ¿no? Y va teniendo algunos ribetes en Argentina. Déjame compartir, Eduardo, con toda la audiencia de ustedes, de Radio Nacional, ahí en Neuquén. El caso de este multimillonario, ¿no? Jeffrey Epstein. Un tipo que llevó una vida de muchísimos lujos, un tipo que estuvo rodeado de las principales políticas, figuras políticas y del espectáculo también, podríamos decir, a nivel mundial, que formó a través del tiempo una red de corrupción pedófila que no es otra cosa que el abuso de menores, de alguna manera enmascarado a través del lujo y la ostentación, ¿no? Esta persona que tenía muchísima cercanía con grandes empresarios, con autoridades políticas, que se lo ha visto muy cercano a personas como Donald Trump, Bill Clinton, grandes artistas de Hollywood, por decirlo de alguna manera, el príncipe Eduardo de Inglaterra, hay alguna serie por ahí dando vueltas. Era un magnate que tenía acceso, vamos a decir, a todas las cosas poderosas del mundo. Y entre esos tenía sus mansiones, tenía su mansión en la Florida, tenía su mansión en una isla propia del Caribe, tenía su mansión en España. Y entonces, ¿qué era lo que hacía él? Invitaba a poderosos a pasar un fin de semana a sus islas, los invitaba en su avión privado a que llegaran hasta ahí. Y claro, cuando llegaban a esas islas se encontraban de que en esos lugares había chicas, en la gran mayoría de los casos menores de edad, que habían llegado ahí con engaños, tal vez disfrazados de que eran chicas que iban a realizar, no sé, servicios de masaje o cosas por el estilo, con chicas que estaban buscando tal vez cómo mantenerse, de condición humilde. Y claro, las van metiendo de a poco en un ambiente donde el lujo, ¿no?, las va absorbiendo y les va haciendo perder como la noción de lo que están viviendo de alguna manera. Y en ese afán de presentar a grandes magnates y poderosos del mundo en sus islas privadas, con chicas menores de edad, Jeffrey Epstein aparentemente lo que hacía era también filmar a sus propios invitados teniendo relaciones con esas chicas, en su gran mayoría menores de edad, para después también extorsionarlos. Y así es como se va creando parte de este monstruo a través del cual, cuando le llegaba una denuncia que lo acusaban por haber corrompido menores y demás, porque eran redes muy grandes, no es que había una, dos o diez chicas, sino cientos de chicas que él había corrompido a través de una mujer que se hacía pasar como su esposa o algo así, pero que en realidad en esta imagen femenina era como el gancho que iban teniendo muchas chicas para confiar en entrar a esas mansiones, y una mujer que le dice, vení, ganate unos pesos como masajista, él es mi marido, y después se iban dando cuenta que todo eso era una fantasía, pero era el rostro de una mujer la que las engañaba para entrar en ese círculo. Y claro, una vez que estaban ahí adentro, estos magnates y poderosos y demás, se daban cuenta de que podían terminar envueltos en un escándalo muy grande, pero era tarde. Las filmaciones ya estaban, las fotos ya estaban, y en un momento determinado en que lo detienen a Jeffrey Epstein, de esto hace relativamente poco, unos 5 años aproximadamente, ya los cargos eran muchos y los testimonios de mujeres que habían sido abusadas por él eran demasiados. Y lo detienen finalmente a Jeffrey Epstein. Ahora, en el momento en que lo detenían y que este tipo empezara ya a alargar y a evidenciar todas las cosas que tenía filmadas y todas las personas que habían estado en sus islas, las islas de la pedofilia, evidentemente iba a haber muchas personas poderosas que no iban a querer aparecer en esas filmaciones. ¿Y qué es lo que pasó con Jeffrey Epstein al segundo día de su detención? Apareció ahorcado en su celda en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo novedoso, Eduardo, de esta semana? De que si bien esos jets eran privados y no pertenecían a líneas comerciales, había una lista de cuáles eran las personas que se iban invitando. Y en esa lista, estos días, aparecieron a través de un ataque de estos hackers que se conocen como Anonymous, sobre todo después de lo que fue el asesinato de George Floyd, de este afroestadounidense que generó tanta convulsión en Estados Unidos. Claro, revolver el caso Epstein es revolver la figura de Donald Trump, porque Donald Trump sí aparece muchas veces en fotos con Jeffrey Epstein. Eso lo encontrás en 5 minutos. Y Donald Trump reconoció su amistad con Jeffrey Epstein. Entonces Anonymous vuelve otra vez a sacar este as en la manga de Jeffrey Epstein, que murió supuestamente ahorcado. Yo como analista no lo creo, porque él sentía que tenía las maneras de salir de la cárcel, tenía todo el dinero del mundo y todos los contactos políticos, pero podríamos pensar que lo ahorcaron. Bueno, lo cierto es que el tipo no apareció más, lo dieron por muerto, pero sí aparecieron estos días con esos ataques de Anonymous las listas en donde empiezan a aparecer algunos argentinos que eran parte de esos vuelos. ¿Y sabés quiénes aparecen en la lista? ¿Vos te acordás de un ministro del Interior que en la década del 90 nos decían, hasta tenemos que pagar el culo de manzano?
Ah, no.
José Luis Manzano está en los vuelos de Jeffrey Epstein hacia estas islas. un tipo mezclado, siempre con círculos de poder, que forma parte del grupo conocido justamente como Vila Manzano, de, claro, del canal América, en este momento, y que evidentemente había tenido conexiones muy importantes con este Jeffrey Epstein y que sería seguramente una de las personas que estaría rezando porque estas listas no aparecieran. Bueno, estas listas aparecieron en estos últimos días y José Luis Manzano, una persona que no solamente tuvo muchísimo poder en la década del 90 como ministro de Menem,
sí,
que como, ¿por qué hablamos del culo de Manzano? Por ahí hay gente joven que no vivió los 90 y no sabe de qué estamos hablando. Te hizo una operación de glúteos, que era novedoso en ese momento, para ser hombre y para hacerse los glúteos, ¿no? Digamos, es una cosa media rara hoy todavía, pero bueno, el tipo se la hizo y aparentemente había cargado parte de la operación al erario público. Entonces había algunas personas ahí que decían que con nuestros impuestos pagábamos hasta el culo de Manzano. Y era una cosa literal, pero era cierta. Y bueno, evidentemente el tipo tenía unas ciertas desviaciones que lo hacían ir de muy buena gana a subirse a los aviones de Jeffrey Epstein. Interesante es también que, ¿sabés qué era, qué empresa en el 2019 se estaba queriendo quedar José Luis Manzano a través de otra empresa que es Cargill Argentina? De Vicentín.
Vicentín.
Mirá qué casualidad. José Luis Manzano, que estaba en el negocio agroexportador, cuando veía que se acercaba la quiebra de Vicentín, estaba operando muy fuerte políticamente, utilizando también parte de sus influencias a través del grupo Vila Manzano, que trabajan con el Canal América, donde también hay otras denuncias interesantes, ¿no? Recordemos que hay denuncias sobre Fantino, menores de edad, se puede encontrar muy fácil.
Sí, sí.
Yo no sé qué es lo que está pasando con el Grupo América,
sí,
pero hay muchas cosas raras ahí. Pero lo cierto es que Manzano también se quería quedar justamente con Vicentín, la empresa que esta misma semana el gobierno argentino está nacionalizando por la deuda gigante que tiene y por todos la gente que está en convocatorias de acreedores porque le quedaron debiendo. Pequeñas cooperativas regionales que los tipos le entregaron sus cereales para que ellos los exporten y nunca les pagaron. Bueno, evidentemente hay una especie de clase rara argentina que pareciera que nacionalizar una empresa que le debe a todo el mundo fuera en contra de las reglas del capital, cuando en realidad lo que está tratando de hacer el Estado es tratar de ordenar un poco eso y pagarle a toda la gente que le quedaron debiendo a través, obviamente, de quedarse con esa empresa, ¿no? El Estado no tiene por qué salir a pagar esas deudas privadas.
Uh-huh.
Y para no hacerte larga, hay una persona más. Ya hablamos de Manzano y el otro es un nombre tal vez no tan conocido. Miguel Reynal, ¿sí? Uno de los favorecidos y del quien siempre hablan muy, muy bien en el diario Infobae. ¿Sabés quién es Miguel Reynal? El presidente de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Y estas historias de las fundaciones ya las conocemos de punta a punta. Cuando hay un presidente de una fundación de la cual te empiezan a hablar bien y que es una persona fantástica y que cuida los arbolitos y riega las plantas, hay que prender el radar,
claro,
¿sí? Porque alguna cosa viene detrás de esa. Bueno, Miguel Reynal también se subió a los aviones privados de Epstein, que los mandaban a buscar al lugar del mundo que fuera y los llevaban a estas islas privadas. Es impensado que en esos círculos, que ya se conocía muy bien la reputación de Jeffrey Epstein, sabían para qué iban a esas islas, alguna persona fuera engañada. ¿Nos puede quedar el hilo de la duda? Bueno, sí, vamos a darle ese lugar. Ahora, yo no entiendo por qué, si estas personas aparecieron esta semana en esas listas, no salen, por ejemplo Manzano, que tiene todo el grupo de América detrás de él, a usar sus propios micrófonos a decir, señores, esto es una difamación, yo fui ahí, pero en realidad no pasó nada y no sabía lo que pasaba en esa isla. ¿Qué le dicen? La isla de la pedofilia, la que, claro, está en el Caribe. Porque los vuelos salían muy rápido, desde Miami, en 30 minutos ya estaban en una de esas islas, que quedan cerquita de las Islas Caimán. Así que, bueno, este es un revés interesante de Jeffrey Epstein, un empresario que según esto se ahorcó, pero que las historias de sus políticas y de sus actos de ramificaciones pedófilas llegan también a tocar algunas personalidades de la República Argentina.
Qué tremendo, ¿no? No pensar, digo, en lo que significa Vicentín, ¿no? Para el modelo agroexportador, es el pulpo, ¿no? Es el pulpo que alguna vez mostró la nata que era el grupo Clarín, más o menos.
Sí, es el pulpo del campo, ¿no? Vicentín y Cresud son grupos que realmente, cuando hablamos de que Argentina vuelve a ese modelo agroexportador y demás, no solamente es eso, sino que terminan siendo poquitos los que exportan, ¿sí? Los productores, claro, terminan vendiendo a esos exportadores que terminan haciendo el gran negocio. ¿Y qué es lo que hacen ellos básicamente? Por ejemplo, Vicentín lo que hacía es abrir una oficina en Paraguay con 4 o 5 personas y en realidad el 50% de los granos que salían de Argentina ellos lo hacían figurar que salía desde Paraguay, cuando en realidad era grano argentino. Entonces lo hacían pasar como que viniera bajando por el puerto de Rosario y decían, no, estos son cereales paraguayos. Y en Paraguay no pagan el nivel de impuestos a las ganancias que se paga en Argentina. Entonces ellos lo hacían figurar de esa manera, imagínate, los millones que evadían y los millones que quedaron debiendo. Por eso daría la sensación de que en realidad el vaciamiento de esa empresa fue provocado por ellos mismos.
Sebastián, como siempre, muchas gracias por el aporte, por dejarnos esta reflexión acerca de, bueno, de estas cosas que por ahí pasan por los medios de comunicación. Bueno, lo de investigación no se ve mucho, pero con vos lo tenemos acá. Así que muchas gracias por eso.
Bueno, te agradezco a vos, Eduardo, y a todo el equipo. Y es importante, justamente en esta época donde todo el mundo está hacia el interior de las casas, pensar que tal vez no todo el mundo tiene una vida en familia, con un grupo que esté contenido, sino que hay estadísticas que dicen que en Argentina 1 de cada 5 menores fueron abusados en el interior de su casa. 1 de cada 5. Claro. Y pensemos en este momento que no pueden salir y que muchas veces son las mismas escuelas las que encuentran las denuncias y es el lugar donde los pibes y las pibas pueden contar qué es lo que pasa en el interior de sus casas, en este momento no está pasando. Entonces, las cosas que nos puede dejar el aislamiento social obligatorio tal vez nos vamos a enterar cuando pasen algunos meses. Seguro. Y esta es una de las cosas a las cuales realmente tenemos que estar muy atentos. ¿Cuál es la situación de los menores hacia el interior de los hogares?
Te escuchamos todos los sábados, San Sebastián. Mañana, ¿qué tema vas a desarrollar?
Y mañana en Radio del Plata a las 11 vamos a estar hablando de esta nueva prerrogativa del gobierno de Aníbal Fernández que nos llamó mucho la atención a través de la Cancillería Argentina, a través del cual se adhieren a una especie de protocolo internacional donde cualquier persona que critique al Estado de Israel puede ser considerada antisemita. Entonces nosotros vamos a trabajar, porque somos comunicadores, y explicar bien cuáles son las diferencias entre antisionismo y antisemitismo. Porque realmente puede llegar a ser muy peligroso de que cuando critiquemos a Israel o critiquemos a una persona que profesa la religión judía como Jeffrey Epstein, que era judío, nos pueden acusar de antisemitas. Entonces, claro, eso puede llegar a ser muy peligroso.
Genial. Sebastián, muchas gracias. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Que estén muy bien. Chau.
Ahí estábamos, charlando con Sebastián Salgado, que estaba en clase, estaba en Zoom con sus estudiantes de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Los dejó un ratito ahí y para hablar con nosotros en forma exclusiva, porque así es él, ¿no? Cuando se compromete, se compromete. Y uno por ahí se pone mal porque lo llamo unos minutitos después. Pero